La noche del deporte, oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular, Herri Irratia.
¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo va eso? ¿Cómo estamos? Pues estamos a martes, día 9 del mes de junio. Y poco a poco el tiempo va pasando. Hoy, como os comentaba en la noche de ayer, pues sí, al mediodía hemos tenido un especial del Athletic, más bien pues del balance deportivo de la temporada. Hoy es turno para Bilbao Basket y para la tertulia de todos los martes, que bueno, como sabéis, al no haber horario de 3 a 4, pues trasladamos ahora a la noche de 10 a 11. Pero antes de conectar con el bar a izar la quinta estrella de Santucho en Basarrate.
Hay tantas cosas que os van a empatar.
Pues primero un par de cuestiones, ¿eh? La primera para Bilbao Basket es que se ha confirmado el fichaje de Adan Somogyi, que se convierte en el primer fichaje de los hombres de negro para la temporada 26-27 y además firma dos temporaditas. El primer jugador húngaro que ficha por Bilbao Basket. Pero antes de hablar de todo ello, el Athletic ha bajado oficialmente la persiana del curso 25-26. Lo ha hecho con una rueda de prensa larga, muy larga en San Mamés. Casi dos horas de balance, explicaciones y autocrítica. Sobre la mesa, Jon Uriarte, presidente del Athletic, y Miquel González, director general de fútbol. El diagnóstico ha sido claro, sin rodeos. Uriarte ha calificado la temporada como decepcionante. El motivo principal está en la Liga. El Athletic terminó duodécimo, lejos del objetivo europeo y lejos, sobre todo, de la línea competitiva que había marcado el equipo en los dos años anteriores con Ernesto Valverde. Uriarte ha hablado de pérdida de inercia ganadora, de frustración y de un equipo que no pudo o no supo recuperar el buen juego ni encadenar resultados.
¡Qué barbaridad!
La frase que resume buena parte del balance es esta: necesitamos mayor autoexigencia individual y colectiva. A partir de ahí, el club ya mira al nuevo proyecto y ese nuevo proyecto tiene nombre propio, Edin Terzic. El técnico alemán llega para intentar devolver al Athletic a un nivel competitivo más alto. Uriarte ha asegurado que Terzic cree mucho en este Athletic, mientras que Miquel González ha destacado su liderazgo, su energía y su capacidad de trabajo.
Se puede reír y se puede llorar. Es una verdad.
La dirección deportiva quiere un equipo con más ritmo, más verticalidad y más capacidad para dominar determinados aspectos del juego. Entre las medidas anunciadas figura también la llegada de especialistas, entre ellos uno centrado en mejorar el rendimiento a balón parado. Miquel González ha explicado que Terzic rechazó ofertas de clubes importantes para embarcarse en el proyecto rojiblanco. Según el director general de fútbol, es un entrenador exigente, meticuloso y con un patrón de juego que puede encajar con lo que gusta en San Mamés. Pero la rueda de prensa no se quedó solo en lo deportivo. Jon Uriarte también repasó varios asuntos de actualidad alrededor del club. Es que hay muchas cosas de las que hablar.
Las tallas hermosas de la realidad.
Uno de ellos, la salida de Igor San Román de la directiva. Ojo, telita. El presidente fue contundente, negó que fuera su mano derecha y aseguró que le invitó a dimitir después de insinuar cuestiones que, en palabras del propio Uriarte, eran muy graves. También respondió a las declaraciones del entrenador del Baracaldo, Iván de la Sota, que escuchamos anoche. Uriarte dijo que la respuesta del técnico le había sorprendido muchísimo y consideró que hizo un análisis poco profundo sobre la actuación del Athletic en el fútbol vizcaíno. Otro de los temas fue la nueva camiseta. El presidente defendió el diseño que lucirá el equipo la próxima temporada y calificó la polémica surgida en torno a algunos partidos navarros como artificial y vinculada a intereses políticos. Volviendo al césped, el balance económico deportivo también deja datos preocupantes. El mal año ha tenido consecuencias en la valoración de la plantilla, con un descenso cercano al 40%. Entre los nombres señalados en esta caída de valor aparecen futbolistas importantes como Sánchez, Nico Williams y Vivian.
¡Qué barbaridad!
La idea del club es recuperar rendimiento individual y colectivo, reforzar liderazgos, mejorar los departamentos de rendimiento y servicios médicos y construir una estructura que permita competir con más continuidad. El balance también incluyó al primer equipo femenino y ahí la autocrítica fue igualmente clara. Jon Uriarte calificó la temporada como desilusionante. El presidente considera que la plantilla tenía potencial para más y reconoció una sensación de estancamiento, incluso de ligera involución.
Se puede llorar.
Uno de los puntos más sensibles fue la salida de jugadoras formadas en Lezama. Uriarte lamentó especialmente los casos de Nerea Nevado y Maite Zubieta y admitió que el club debe poner el foco en la retención del talento. La frase más significativa fue: la marcha de jugadoras de Lezama es un fracaso. La Teti reconoce que no está siendo capaz de retener todo el talento que genera y debe analizar si esta situación es sostenible a largo plazo. En definitiva, cierre oficial del curso en Samames con una palabra por encima de todas: autocrítica. Autocrítica por una temporada decepcionante en el masculino, autocrítica por el estancamiento en el femenino y un nuevo punto de partida con Edin Terzic como gran apuesta para reconstruir la energía competitiva del Athletic. Y esto ha servido como el resumen de esas dos horitas. Y ahora sí, vamos ya con Irukoa Bizkaian. Venga, vamos allá con la última tertulia de Irukoa Bizkaian desde el Barisar, la quinta estrella. Que, bueno, veremos cómo transcurre el verano, qué sucede y qué pasa la temporada que viene, si podemos mantener formato, si sigue todo igual, y bueno, pues esperemos que así sea. Pero ya sabéis que cada temporada pues hay que poner un broche de oro, y nosotros lo hacemos pues como siempre, desde el Barisar, la quinta estrella, hablando de Bilbao Basket, de lo que ha sido una temporada magnífica. Hay que ponerle nota. Yo creo que todos van a ser aprobados alto, seguro, pero es que yo creo que siempre hay que dar una pequeña vuelta, ¿no?, a las situaciones como han ido aconteciendo durante la temporada, los objetivos que tenía inicialmente y algo así como ha hecho el Athletic esta mañana con su presidente y su director deportivo. Pues nosotros lo hacemos con Roberto Calvo, con Alberto García y con Xavi Leicea. Empiezo con Roberto Calvo. Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Bueno, pues terminó. Creíamos que la lógica era la que iba al final a decantar la eliminatoria contra Valencia. Y bueno, yo creo que me quedo con las palabras de el cariño que le tiene, se nota mucho, ¿no?, a Pedro Martínez, le tiene mucho cariño a Jaume, y hablaba después del partido casi como poniéndole una excusa, ¿no? Decir, es que Bilbao Basket no está preparado para jugar en 48 horas ante equipos como nosotros, que estamos acostumbrados.
Pedro también lo dijo Jaume.
Sí, porque es así.
Jaume
es
en la rueda de prensa dijo eso: no estamos acostumbrados a este ritmo de playoff. Es que es la única eliminatoria en la que no se ha cumplido, en la que se ha cumplido la lógica, ¿no?
Sí.
Las demás han sido sorprendentes, ¿no? Bueno, quizás el Murcia-Barça no tanto, pero las otras dos sí. Bueno, pues sí, lógico. O sea, es que encima lo dijimos aquí, el equipo que peor nos venía. Por su estructura de plantilla, por su manera de jugar y por el ritmo con el que juegan. Y porque, claro, es que en una eliminatoria de estas tú te comes dos viajes y el equipo contra eso, el Valencia solo hizo un viaje, el de venir aquí.
Y en charter.
Y encima en charter. Y tú, sin embargo, tienes que hacer el de ir ahí y el de volver aquí. O sea, son dos viajes en apenas 48 horas y eso también se nota. Y el segundo partido, pues el equipo tuvo muchísima menos chispa que en el primero. Y eso a la larga, pues se notó. El mismo parcial con el que acabó casi el cuarto partido, pues empezó el primer partido empezó el segundo y una vez que el Valencia cogió 10-12 puntos, es un equipo que es muy difícil quitárselos. Porque tienes que estar muy acertado, tienes que fallar poco y hacer que ellos fallen mucho. Y todas esas, es muy difícil cumplir todas esas premisas.
Está clarísimo. Alberto García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos? Hola.
Bueno, pues
aquí, cerrando también, bajando la persiana.
Siempre te vacilo cuando vienes de verde.
Ya, sí.
Pero no tiene que ver. Mira, esta mañana he ido al gimnasio con la camiseta de los Celtics. Pero esto también, el tema de la NBA que va cambiando mucho cada año, ¿sabes? Esto, para arriba,
me guardo la gorrita de los Lakers, me guardo para la barbacoa, para que no me dé el sol. Bueno, ahí en
mira, queda grabado. Estáis invitados el sábado. Este sábado, en Medina, los tres, si podéis estar. El sábado hay barbacoa, 100%. Encima va a hacer muy buena temperatura. Lo de acercaros hasta allí, eso ya lo miráis vosotros. Pero invitados estáis e incluso te grabaríamos algo.
Ay.
Pero bueno, la liada está ya está hecha. Que lo que quería decir, el tema de la NBA, hablando del gran temporadón que ha hecho Bilbao Basket comparado con otros. Porque en la NBA estamos acostumbrados a esto de grandes proyectos que de repente cumplen 3, 4, 5 años muy, muy buenos y luego que no se meten en play-o, que quedan abajo. Hasta el punto de que en la Liga CB un transatlántico como Gran Canaria ha descendido. Yo también para poner en su lugar lo que ha conseguido Vilaset este año.
Sí, lo difícil, ¿no? Eso de que llaman, sobre todo en la NBA, ¿no? Lo de las dinastías. Los últimos 8 años van a ser 8 campeones distintos en la NBA, con lo cual te habla de dificultad. Y aquí, pues en nuestra liga es un poco más difícil que se llegue a ese nivel, pero estamos viendo sí que más equipos se suman ahí, ¿no? El caso el otro día, Bilbao Basket, por ejemplo, con Valencia, es que Valencia, toda la cantidad de partidos que llevan y al ritmo que juegan, es que era infernal. O sea, Bilbao Basket, a ver, sí que no está como ha podido estar, ¿no? En su prime, como dicen ahora las jóvenes, en su momento prime de la temporada, pero ha competido bien, pero claro, es que lo de Valencia es que fue brutal. O sea, el ritmo con el que jugaron, claro, el ritmo y acierto. Encima, pues ya sabíamos que Bilbao Basket, pues le estaba costando últimamente anotar. Y bueno, pues eso, pues encontraron la forma de, ya al final del partido de Valencia, sí, el partido de ida y de ida, ya empezaron a buscarle las vueltas a Bilbao Basket, ¿no? Empezaron a encontrar las cosquillas y aquí el partido de vuelta pues lo ejecutaron, ¿no? Que no solamente eran las transiciones, sino cómo movía el balón, cómo encontraban a la gente, ¿no? Adecuada en cada momento. Entonces, bueno, yo creo eso muy meritorio del básquet, pues eso, pues al final ya por desgaste, por puro cansancio, pues ya al final pues ya cayeron en la lona, ¿no? Pero eso, no lo decíamos antes del playoff, no tiene que empañar para nada la temporada que ha sido sensacional. Recordar, bueno, una vez más insistiremos, el título de FIBA, queda séptimo de la liga regular, que al final es octavo. Porque el Tenerife le pasa, ¿no? Al haber pasado la ronda de playoff, pero ahí queda todo eso, ¿no? Se le pedía, ha hecho exactamente lo que se le pedía, prácticamente, ¿no? Porque todo el mundo queríamos atar el título europeo, ahí lo tienes. Queríamos mejorar mucho, dar un salto en la liga y, bueno, y del puesto 16 saltas a playoff. Las cosas hechas con sensatez, con un juego que nos ha gustado, ¿no? Que con lo que nos hemos divertido en muchos momentos. Quizás no llega a ser todavía incluso, ¿no? Lo que está buscando el entrenador, ¿no? O lo queremos, ¿no? Acercarnos todavía más, ¿no? A ser el Valencia, pero claro, el Valencia es el Valencia, esto somos Bilbao Basket. Pero bueno, nos hemos acercado bastante, hemos tenido momentos muy divertidos, otros que igual no tanto, y eso, pues igual nos ha faltado igual un poco el pero ese de, pues a los equipos de Euroliga competir es un poco más, pero ya ese paso ya vendrá, o sea, todo del blanco al negro, negro a blanco en un momento no se puede pasar, hay que buena transición y yo creo que es la que, no solamente lo de este año, sino que queremos que viene haciéndolo, ¿no? en estos años, de una manera u otra. Y luego también, fíjate, he leído algún en redes sociales algo que vi, que con el tiempo nos daremos cuenta de lo que ha hecho Bilbao Basket. El mérito es que nos estamos dando cuenta ya de lo que ha hecho.
O sea, sí, por eso despidió el público como lo despidió.
Claro, y nos estamos dando cuenta ahora, todo el mundo, el público y nosotros, de lo que ha hecho. Yo, con el tiempo no, es que ya nos damos cuenta ahora perfectamente de que ha sido una gran campaña.
Sabe Leicea, que ahí siempre mirando los últimos datos. Y luego hablamos, porque ha habido fichaje ya oficial, ¿eh? Luego hablamos de ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Arrachaldeo.
¿Pensando en verano o qué?
Sí, bueno, pues pensando que estamos en un momento de cierre de etapa, ¿no? Para mí sí que este es cierre de año. Tanto, ¿no? Curso, no tanto el año del calendario, que es en diciembre, enero, sino ahora, ¿no? Un momento de balances, dando lo deportivo, lo académico, Viene momento de vacaciones, de cambio de chip, de desconexión y luego vuelta en septiembre como vuelta a la carga, ¿no? En el nuevo año. Entonces, bueno, pues estamos en ese periodo y en relación al Bilbao Basket, pues momento de recoger las buenas notas, ¿no? Antes has dicho que tenemos que poner notas, pues el momento de no tanto como matrícula de honor, porque igual hubiese sido pasar la eliminatoria, pero sí como sobresaliente. Ya lo ha dicho Jaume en alguna entrevista que hemos podido leer en el de ella, ¿no? Que ponía a su equipo en la nota sobresaliente. Yo creo que es la nota que yo también le pondría, ¿no? Un sobresaliente y un sobresaliente alto.
¿Yo?
No,
sí. No, tengo. Además, la quiero exponer porque, mira, acabamos de empezar, pero. Yo creo que todos los años siempre pienso lo mismo. Que cuando un equipo se queda tan cerca, digo, no cerca contra Valencia, digo, con Valencia no nos hemos quedado cerca, más que el partido de Valencia, en el que, bueno, pues estuvimos a punto de sacar la victoria. Me refiero que te falta un poco, que es mucho, para ese tipo de equipos de Euroliga.
Tan cerca, tan lejos, ¿no?
Sí, estás en... no, es que es eso. Dices, Bilbao Basket ha hecho seguramente su máximo de plantilla, de crear como club las expectativas, ganar un título europeo, revalidarlo en casa, llenar el pabellón, hacer que el público pague dinero por ver baloncesto, que yo creo que es importante, y crear una cultura que este fin de semana tendremos al 3x3 también en Bilbao, en el que una cultura baloncestística que no llega a lo que es el Athletic, pero que evidentemente pues tiene todo eso. Y me da la sensación de que nos falta un pequeño paso y que va a ser muy difícil poder darlo sin un apoyo económico importante, y no digo apoyo institucional, que yo creo que ya el que está es ya está, poco más puede haber, sino decir cómo podemos hacer para que este 9, para mí un 8, para que este 8 se convierta en un 9. Digo que eso va a ser muy, muy complicado, digo, para que la gente entienda expectativas.
No sé si lo he dicho aquí alguna vez, pero para mí es fundamental en el deporte de élite la gestión del éxito. Y en Bilbao más, porque no estamos acostumbrados ni en con el Atleti ni en el baloncesto. O sea, no podemos pensar que porque el Atleti juega un año en la Champions, su sitio es la Champions ya siempre, o que el Bilbao Basket va a estar siempre va a conseguir lo que ha conseguido este año. Evidentemente, lo que tiene que conducir este año es a dos cosas. Primero, que haya más abonados. Que se vaya 1.000 abonos más, eso ya sería un punto importante, porque sería una buena inyección de dinero.
¿No lo verán tus ojos?
Pues bueno, entonces todas esas apelaciones, reclamaciones al salto de calidad que tiene que dar el club, tal, alguien lo tiene que dar. No podemos esperar siempre que que nos venga la ayuda desde fuera. Y luego eso, que pensar que este año ha habido equipos o con presupuestos importantes, aunque todos pensábamos que iban a estar más arriba, por ejemplo, Zaragoza y Gran Canaria, que en la última jornada pues iba a caer uno de los dos, y que esos en teoría tienen que recuperar su sitio. Unicaja también supongo que aspira a recuperar ese sitio en playoff. Entonces que hay más menos diferencia en ese grupo de equipos que el salto que queremos dar. O sea, entonces hay que saber gestionar, hay que pensar que no todos los años se puede ganar, y que porque lo consigas una vez no significa que lo vayas a conseguir siempre. Yo, cuando me hablan de querer, el otro día le diría a la presidenta también, de hablar de que, es que somos una ciudad que merece un equipo entre los primeros. Pues lo merecemos o no. Hay una cantidad de... Si no somos capaces de meter más 1.000 abonos más después de esta temporada, pues es que igual Bilbao no lo merece. Y sí, pensamos que sí, pero realmente es que no. Entonces... lo merecemos cuando estaremos consolidados, cuando estemos 2 años, 3 seguidos en esa posición. Entonces ya me puedes hablar, si quieres, de que somos un equipo consolidado, un proyecto total, pero lo demás hay que ir con mucha calma, porque las expectativas las carga el diablo y vale. Te vuelven en contra a la mínima.
Lo has explicado mucho mejor que yo, pero vale. es el pensamiento,
sí,
que tengo, ¿no,
yo creo,
Alberto?
Que el equipo sí se merece estar ahí, o sea, claro, diferencia, ¿no? Equipo-ciudad, ¿no? Como ciudad, claro, si no hay un movimiento, si no se apoya, si no se va y tal, pues igual no se merece, pero por lo que ha hecho el equipo, ¿no? Deportivamente, o lo que está haciendo como club, yo creo que se merecería, ¿no? Y luego está esa historia de o no emborracharnos con lo que ha pasado este año, ¿no? Que, o si concedemos, que ahora nos podemos emborrachar un poquito, pero que la resaca de la temporada que viene hay que gestionarla, ¿no? La mira del nido que dice Robert, ¿no? Que ahora, si estamos ahora pensando que estamos que Sur Neville luego está súper obligado a entrar en playoff, pues además tiene un problema. Ahora mismo se está rehaciendo el equipo, pero todo el mundo está a nivel de fichajes que hay por ahí, el movimiento que hay, pues va a volver a ser superior en muchos casos al nuestro, ¿no? Entonces, bueno, a ver. Este año, eso, insisto, ya se ha dado un paso bastante grande. Se repite título en Europa, que sí, que se puede valorar más o menos esta competición, pero se ha hecho. Y luego, el tema de eso, pues otra vez playoff. Este año ha habido equipos, como dice Robert, que estoy de acuerdo, hay que tenerlo en cuenta, que tenían que haber estado ahí y no han estado. Se aprovecha la oportunidad, pero el año que viene la batalla partes de cero. Nadie te va a decir, no, como el año pasado quedaste séptimo de la liga regular, ahora ya. Ya estás ahí también, no, hay que volver a ganárselo desde la primera jornada.
Y otro matiz, es que claro, la gente también, el aficionado quiere que lo veas que digan, es que la FIBA Eurocup ya, no sé qué, he quedado un salto a una competición más importante. ¿Eso va a significar también que va a haber más gente en Miribilla entre semana? Pues otro aspecto a resolver. Entonces, claro, insisto, si
3.000, 4.000, ¿no?
Si
semana, ¿no?
El Bilbao merecerá tener el equipo entre los 8 primeros, si Bilbao demuestra que quiere tenerlo. Pues no esperes a que venga nadie de fuera a resolverte los problemas. No sé.
Yo digo, ese dato de incremento de esas 1.000 personas, ¿no? Que es porque nos da mayor capacidad de músculo financiero en cuanto 1.000,
que te digo 500, es igual, aunque sean 500. Perdería bastante, pero 1.000.
Pero bueno, ya tenemos, yo creo 5.000, que.
5.000, la mitad del pabellón.
Que ya el Bilbao Basket ha demostrado una capacidad de convocatoria. Potente en relación con la Liga ACB, es decir, a otros clubes. Creo que estaba mirando los datos, el tercer cuarto club de mayor asistencia al pabellón, los partidos de Liga ACB, en cuanto las plazas por encima de presupuestos mayores, claro, no vamos a competir contra el Rocha Arena, ¿no? Pero sí que en Bilbao tenemos una afluencia más o menos regular en la Liga ACB, digo, matizo por lo que has comentado antes de los partidos de la FIBA Eurocup. Entonces, bueno, yo no sé si
es tanto. El número de abonados no sube.
Claro, bueno, es un tema, el tema del número de abonados.
Claro.
De la fidelización del espectador.
Claro.
¿No? Entonces dices, bueno, pero la fidelización hay varias maneras, bien por abonados o bien por frecuencia de público, porque luego hay pases
pagando,
paquetes de.
No digo lo que el acuerdo comercial que tiene Bilbao Basket con empresas, entre ellas Radio Popular, que claro, eran las entradas. No hablo de eso. Yo hablo de que hay veces que el club se esfuerza en invitar a mucha gente de forma gratuita para que el aspecto del Bilbao Arena pues tenga mejor presencia, sobre todo en Europa. Y en ACB, evidentemente, se vende solo, casi, por así decirlo, Baskonia, Madrid y Barça, este año Ricky con el Juventud, pero el resto de partidos, salvo que tengan los rivales de, es decir, que venga la gente de Burgos o que vengan de Lugo, Zaragoza tal, no tienes ese reclamo, no hay, es lo que decía yo, a mí me gusta que vayamos teniendo cultura de baloncesto de espectáculo deportivo, pero también eso se tiene que generar con otras cuestiones. Ayer me sorprendió mucho, no sé si escuchasteis a Imanol de la Sota, el técnico del Baracaldo, ¿no? Que le dio un palito, le dio un buen palo a la política que tiene el Athletic con el resto del fútbol de Vizcaya, ¿no? El hecho de que cuando necesitan algo nos lo cogen, pero y alguien que ha estado dentro. Pero luego en el día a día, pues como que el fútbol en Vizcaya, pues algo que casi como les molesta.
Esa queja se ha oído toda la vida.
A él sí.
¿Eh?
A él sí.
No, al fútbol vizcaíno.
Sí. Ahora es el Baracaldo, antes era el Sestao, o el que la Morevieta en su día, pues, nada, que es más viejo que el hilo negro, vamos, sí. Esas quejas.
Pero, sí, pero bueno, yo sin ir. Sin
pero es que yo digo que 1.000 abonos más del Bilbao Basket, aparte de la suma de dinero que se supone en caja, es el poder ir a reclamar, decir, oye, que es que somos 1.000 o que somos 5.000, sí, en vez de que somos 2.000. Siempre tira más
algo
a 5.000 personas.
Que tiene más impacto, pero también yo creo que hay una lectura, porque el ecosistema del baloncesto vizcaíno es mucho más allá de los abonados de Bilbao Basket. Y también muchos aficionados del Bilbao Basket, que forman parte del ecosistema vizcaíno, no pueden
acudir con regularidad, porque los partidos que se programan, aunque nos lo dicen al principio de temporada, pero son horas que se hace muy difícil cohabitar con otra actividad.
El básquet es la gente del baloncesto de Vizcaya. Y eso es, pues eso, efectivamente, claro. Sí. Si tienes compromisos de entrenamiento, de partidos, de no sé qué. Ya lo sé. Sí,
eso es una dificultad mayor en cuanto a la situación de poder captar, ¿no?, tu caladero, ¿no? Dices, bueno, pues ese es tu caladero. Pues aquel que se ha visto dos partidos en el fin de semana de categorías de base, pues ¿por qué no va a ir a un partido de la Liga ACB? Por supuesto, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idiosincrasia que es lo que tiene que vivir el Bilbao Basket. Pero más allá de eso, yo no estoy de acuerdo que al nivel institucional le ha dado todo. Al nivel institucional yo creo que todavía se queda por dar. Ha entrado la BBK de una manera a reducir la deuda, ¿no? La Fundación BBK, sobre todo después del arraigo, ¿no?, de esa convocatoria que tuvo el año pasado, el efecto de quedar campeón de la FIBA Eurocup. Pero también yo no digo que ponga dinero público, porque no estaría a favor, pero sí para de alguna manera incentivar a empresas de Vizcaya a asociar su imagen de marca con el baloncesto vizcaíno o con el proyecto de baloncesto vizcaíno de élite. Y a partir de ahí, pues yo creo que la Diputación debería de jugar un papel mediador, y no sé si lo está haciendo. Lo que estamos viendo es que no se traduce eso en patrocinio, ¿no? O por lo menos llevar la marca.
Yo creo que pasa que la visión es equivocada, Xavi. Tú estás pensando en el gran patrocinio.
No.
Porque empresas para que patrocinar el Bilbao Basket hay un montón, ¿eh?
Sí, yo lo digo. Yo lo digo porque el gran patrocinio sería Petronor, que es la gran empresa de Vizcaya.
Es que ese salto te lo da el gran patrocinio.
Claro.
El salto deportivo, sí.
Claro, el salto ese que eso de estar entre los ocho primeros siempre, eso te lo da un gran patrocinio.
Y luego hay otros patrocinios…
Que no tiene casi nadie.
Algunos sabemos, o los mundos baloncestos sabemos cómo se gestó el patrocinio de Caja Laboral o Laboral Kutxa en el ámbito del vecino.
Sí,
¿no?,
en Vitoria, sí.
Que sí, que fue más allá una decisión política que estratégica. Entonces, bueno, pues aquí hay que mover también ese tipo de lobby, ¿no?, ese tipo de influencias para llevar ese patrocinio a Bilbao Basket. Para que nos dé ese salto, en aquel momento era garantizar la estabilidad del proyecto deportivo en Baskonia. Pues a nosotros, que si queremos mantener un nombre en Europa, no vale solamente con participar, sino, bueno, con tener una seriedad y que el aficionado venga. Y vuelvo a decir lo de la experiencia en el pabellón, ¿no? Es decir, bueno, una serie de condicionantes que todo tiene un coste, pero que todo tiene también su impacto.
Luego un pequeño paréntesis, que eso, con lo que decías del Baracaldo, ¿no? Esas declaraciones, claro, el Atleti se la ha devuelto. Claro, sí. Y ha dicho que para Atleti apoyar al fútbol vizcaíno no es apoyar a un solo club para que logre sus objetivos y suba a segunda. Claro, el Atleti dice eso, que no quiere entrar en mayores movidas, tal, pero claro.
Ha hecho una larga cambiada con los toros. Ahí,
bueno, claro, le está diciendo eso, que no solamente están ellos y que no están al servicio de ellos para subir, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos comentado, esto es la guerra de siempre. O sea, lo de los clubs convenidos del Atleti y de Vizcaya, las quejas las vamos oyendo también muchos años.
Bueno, y creo que Bilbao es que también podríamos decir algo parecido, ¿no?, con el resto de clubes de Vizcaya, sabiendo que hay algunos que están para un lado.
Las relaciones de los grandes con el pequeño siempre son complicadas, sí, porque siempre va a ser igual.
Toda la vida en el baloncesto vizcaíno, cuando ha habido un equipo que estaba arriba, ha sido, el saco de las hostias.
Sí.
O sea, siempre ha sido el culpable de todo.
Sí, luego que se
cuando no ha estado, este cuando no ha habido, nadie tenía la culpa, porque como no había quien culpar.
Sí, pero a ver, hay que decir que aunque esa crítica es algo permanente, sí que hay que decir que hay que mejorar en las formas de hacerlo, ¿no? Porque ya sabemos que el pez grande se come al chico. Eso es algo. Pero sí que en las formas de hacerlo, tanto lo digo por el tema del Baracaldo como por el tema del Bilbao Basket, en las heridas que está dejando el Bilbao Basket en el ámbito de la selección femenina, las que dejaba antes otros clubes.
Bueno, hay una para mí hay una diferenciación muy clara en todo esto, que no se toma en cuenta. Estamos hablando de deporte de élite de alto rendimiento y deporte de participación semiprofesional o como quieras. Y ahí la franja está muy clara. O estás en un lado o estás en el otro. Si quieres estar en un lado, si quieres que Bilbao Basket tenga, saque productos de su cantera, si tiene los mejores, tendrán que ir al Bilbao Basket, supongo yo. Entonces, otra cosa que no vas a hacer es No, es que no me lleve el Bilbao Basket jugadores o jugadoras, porque claro, es que yo quiero estar en Primera Nacional o...
Sí, el Campeonato de España o...
No, si a mí eso me parece perfecto. Tal, sí. Estoy comentando de acuerdo.
Es cuestión al final de que cada uno elija dónde quiere estar. Si uno quiere dedicarse al deporte profesional, hay que ir a saco y tiene que estar en la mejor estructura posible.
Completamente de acuerdo con eso, pero muchas veces, y sobre todo como ha empezado el proyecto Cantera de Bilbao Basket, no, pero
claro, pues es
con los mejores cimientos, sobre todo en los entrenadores.
Claro, si empiezas de cero, pues tendrás que coger de algún lado.
Claro, pero tú tienes que tener a los mejores entrenadores y darles ese carácter semiprofesional,
sí, poco a poco.
Con recursos económicos que se puedan dedicar a ello.
Pero claro, es que a lo mejor el problema es entonces que la vaca no da para todo.
Claro, bueno, pues eso es.
Claro, porque sí que pues ya sabes eso de que mucha barca, poca aprieta.
Entonces tendrás que sacar un cariz mucho más en las formas de seducción y de convencer, más que de imponer.
Lo siento, pero en este caso hay que imponer.
No, ¿eh? Pero
en este caso yo creo que hay que imponer.
Está claro que si tú quieres tener una cátedra potente, necesitas recursos. Mil a más, más son recursos para eso también.
Todo.
Que puedes destinar a eso, o sea.
Todo.
No, pero que si tú impones, pero lo que no puedes tener es el entrenador, o los equipos técnicos, no voy a decir un entrenador, sino que los equipos técnicos en precario.
No, hombre, no, pero eso es como todo. Para eso existe una legislación para que se vaya corrigiendo.
Vale.
Porque aquí tenemos ejemplos de todos los tipos, en todos los clubes. Uh-huh. Y yo creo que cuando empezamos a ir hacia adelante en una sociedad, esto de hacer el voluntariado está muy bien. De hecho, yo soy fiel defensor del voluntariado. Pero cuando no es voluntariado, son otras cosas, el hecho de andar con dineros por detrás o gente pues que no cumple perfiles de formación para formar a personas, cuando se convierten en chiquipares un equipo, pero el otro me parece que están que van a ganar la NBA, este tipo de cuestiones, pues esto pasa en el baloncesto vizcaíno, en el fútbol, en el waterpolo y entiendo que en todos los deportes, pero bueno, en lo que nos incumben es esto. Bueno, eso es un tema para otro día, evidentemente, pero que está claro que yo creo que Vilásquez tampoco ha entrado como un animal en una cacharrería. Ya sé que dice, no, que me han quitado a dos del Indauchu, Indauchu por decir futbolísticos, o del Danovac a no sé cuántas, cuatro chavalas, a las más altas. Bueno, pues como dice Robert, ¿qué va a empezar a fichar? ¿A uno de 1.30 m? O sea, no, es que sí, lo normal. Sí, entiendo lo normal. Otra cosa que
creo que es lo claro, normal, es que el Bilbao Basket tiene que potenciar su cantera en cuestión, lo que ha dicho Xavi, en tener buenos entrenadores y remunerarles y
formar y que el ecosistema donde se nutren esos entrenadores y esas jugadores, jugadoras, también sea crezca. O sea, tú tienes que hacer, yo me acuerdo del proyecto del difunto Uría, ¿no? Que había como una especie de por zonas geográficas de Vizcaya, ¿no? Como diferentes sedes en las que había entrenadores que formaban una especie de red, ¿no? Para que el club, los clubes convenidos y demás, pues eso yo creo que falta en Vizcaya, ¿no? En cuanto a, oye, no solamente te voy a quitar de una jugadora dos u ocho, me da igual, sino que voy a preocuparme de que tú sigas trabajando y que tú, ¿no? Que tú ofrezcas algo. Ofrezcas algo al baloncesto vizcaíno. ¿Qué es? Pues un club de élite puede ofrecer pues esos conocimientos de élite, ¿no?
Claro, sí, pero otra vez tiene que haber una receptividad.
Ah, correcto.
Porque en el baloncesto vizcaíno tú sabrás de sobra que todo el mundo se cree más listo que
nadie. Hombre, claro, sí.
Entonces, claro, le dice a mí, ¿por qué me va a venir uno del Bilbao Basket a decir lo que tengo que hacer? Si yo ya sé lo que tengo que hacer.
Por eso es la
red. Si yo tengo no sé qué currículum y tal.
Todos somos máster del universo.
Yo prefiero Master of Puppets, que es una gran canción de Metallica. Venga, hacemos una parada y habrá que regresar a hablar de Bilbao Basket de la temporada, porque todavía nos queda un ratito. Venga, volvemos ahora.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Nadie construye un barco sin ayuda, ni mejora un barrio sin su gente. Somos 1.200.000 personas que creen que hay otra forma de hacer comunidad, empresa, cultura, territorio, progreso y banca. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Venga, seguimos desde el Barisa de la Quinta Estrella, recta final de la última tertulia desde aquí esta temporada. Sobre Bilbao Basket, hay que volver a hablar de los hombres de negro de esta temporada.
Somos aquí, estamos mirando para el año que viene ya.
Bueno, ya, exacto.
Ya ha empezado el baile.
Eso. Ayer despedimos a Melvin Panchar, que por cierto, chaval, qué bien
ser. Chaval, más majo no se puede.
¿Cómo aguantó?
Más majo no se puede ser. Más educado y más.
Y bueno, pues, sí, y bueno, dando las gracias a Yome porque le dejó ir a ver a su hijo. No sé, una cosa de decir, un tío tan natural que ha crecido. Decía Rafa Puello que.
Fíjate, para que luego digan cuando uno es padre, ¿no? ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué no ha jugado? Si tal.
Pues sí, es lo normal, ¿no?
Pero el que habla de eso, o no es padre o no se acuerda de cuando fue padre.
Bueno, pues, hay de todo, ¿eh? Hay de todo.
O le falta cerebro.
Bueno, pues en caso de Melvin, como le decía la presidenta, han crecido juntos de la mano. Melvin ayudaba a Bilbao Basket a crecer y Bilbao Basket le ayudaba a Melvin a crecer. Ha sido un win-win, ahora que se dice también, ¿no? Los dos han ganado, han crecido los dos y ahora, bueno, a Pancha se le presenta esa nueva asignatura ahora en Unicaja y, bueno, Bilbao Basket eso, pues a buscar relevo y, claro, lo que tiene que ser, claro, que al que venga, que en este caso es el húngaro Somogyi.
Lo que tenemos es una mosca bastante fastidiosa, sí, ¿eh? O sea, solo hay una mosca en todo el bar y está con nosotros todo el rato. Quiere interés. Sí, perdona.
Lo que decíamos, ¿no? Que en este caso de las comparaciones, ¿no? Que no estemos todo el rato pensando Panchar hacia esto, Panchar hacia el otro, este hace esto, hace el otro. Este es Somogyi y, bueno, tendrá sus virtudes y sus defectos y ya está, ¿no?
Adán Somogyi, jugador que juega con una cinta en el pelo. Eso
te va a facilitar la narración.
Sí, sí, ya sé que me equivoco mucho y digo palabrotas. Adán Somogyi es internacional húngaro, así que ya va a poder decir magiar, que siempre me gusta cuando jugamos con.
No hemos tenido húngaro, ese es el primero.
No, es que es exactamente. Yo estaba dándole vueltas a nacionalidades porque parece que va a haber otro chico de Eslovenia, ¿no? Y eslovenos. Bueno, esloveno, no.
No,
dos.
Ya hemos tenido.
Dos, hombre,
ahora mismo tienes uno que es Krampel.
Sí, y
Krampel, Lapornik, Dragic.
No me sale el nombre, estoy ahí, sí, sí. Entre comillas, el de más currículum, ¿no?
El año pasado,
el de más currículum. Y bueno, pues viene de la LEP, pero lo mejor es que es un. Bueno, de la LEP no.
Somogyi no.
Estoy mezclando ahora los jugadores.
El otro es el que viene de la LEP.
No, ¿cómo me equivoco?
Duka, que es el que viene de la LEP de Oviedo.
Sí, Adán Somogyi de Budapest, 25 años, 1,95 m, primer fichaje. Y bueno, pues un jugador más que interesante por los números. 14 puntos, 8 asistencias, 4 rebotes en BCL. Con el Sonoki Olak de Hungría. Y bueno, pues un jugador que por lo que vemos. Es, dice Rafa Puello, base que viene a liderar al equipo las dos últimas temporadas. Destaca sobre todo por la calidad en el pase y por la altura de situaciones de pick and roll. Además, tiene capacidad para anotar tanto en penetraciones como en tiros cortos. Ha mejorado mucho el rango de tiro. Y bueno, con altura, con buen físico y con experiencia en Europa, en la BCL, en la que, pues, o BCL Eurocup, ahí vamos a jugar el año que viene. Ya vamos a ver por dónde se sale. Pero bueno, parece este sí que es un cambio, entre comillas, natural.
que menos, bueno, sí, porque parece que el triple no de momento está en ello, entonces el resto sí, pues no, penetraciones, dar fuerte físicamente, que puede tener una cierta similitud, ¿no?, con lo que teníamos. Uh-huh. Y en ese sentido, vamos.
Sí, leo aquí una frase de la entrevista de ella, John Larrauri, a Monsanao: queremos jugadores con empaque físico y velocidad. Bueno,
justo.
Sí. Es Somogi 1.95.
Sí.
Con lo cual, en un base. Yo, así. Me recuerda quizás su estilo de juego a Radicevic. Nicolás Radicevic.
Sí, sí, el que metió el triple al Barça, que no sí, metía una.
Zurdo sí, también sí. Y tal. Base grande, alto, tal, que puede generar en situaciones. Pues, un poco igual habituales, a lo mejor poste bajo, por ejemplo. Vamos, sacar pases desde esa zona, ¿no? Pero. Aquellos que tengan sean un poco escépticos por este fichaje, ¿no? Porque dicen, es que viene del. Bueno, ha sido de los máximos asistentes de la BCL.
Por eso hablaba antes de lo de la gestión. 13
puntos, 8 rebotes en la BCL, que no son malos números. Bueno, ya sabemos que viene de la Liga Anguera, hemos jugado contra el Stone Battle y se han jugado entre ellos dos la final. Me parece que ha ganado el equipo este.
Sí,
se
han ganado.
El equipo de Somogi. Y por recordar, cuando subimos al ACB fichamos a Roussel, que venía de un equipo que había descendido en Francia, no le conocía a nadie a Roussel y nos dio bastante buen rendimiento. A Håkansson lo rescatamos de Polonia, venía de Polonia, de la Liga Polaca.
El mismo Panchar que venía de Valladolid.
Y tampoco nos llamaron y Panchar lo trajimos de la LEP. No hay por qué pensar que jugadores buenos hay en muchos equipos, lo hemos visto este año, lo llevamos viendo dos años. En una competición menor, que luego jugadores que hemos visto jugar aquí, luego les vemos en equipos más importantes, incluso en Euroliga, sí, ¿no? Y sí, en la propia Liga CB, ¿no?
Con rol, sí.
No, y luego, hay otra cosa que pensar que Somogi, no, es que como viene de no sé dónde, va mal jugador, ¿no? Será buen jugador. Y los buenos jugadores rodeados de otros buenos jugadores.
No, y lo que hemos dicho muchas veces, que el básquet está obligado, entre comillas, pues, a realizar este tipo de movimientos, ¿no? Alguna vez, cuando hemos empezado a verlo en el base. Yo os comentaba también, digo, va a ser uno que no esté en el radar porque Rafa Puello me dio la sensación que iba por ahí. Bueno, ya nos sorprendió con lo de Somogi, ahora también tenemos otro segundo base, ya también parece llamando a la puerta, el esloveno. Entonces, bueno, yo creo que hay que confiar en la labor que están haciendo, en apuestas, evidentemente, no nos va a venir un Jan Montero, no nos va a venir. Entonces, bueno, pues
no vamos a fichar jugadores de Euroliga ni súper contrastados.
Eso, claro. Entonces, eso, pues tienes que hacer apuestas, buscar, ser imaginativo y eso, y apostar. Y bueno, y no pensar que va a salir mal, porque bueno, estas apuestas de crecimiento, digamos, mutuo, están saliendo bien. Basala también este año, no es que se haya salido, pero bueno, también esa apuesta se puede decir que ha salido bien. La Rubén el año pasado también, ¿no? Apostando por Rubén Domínguez, pues yo creo que salió bien. Y ese tipo de apuestas al Bilbao es que no les han ido mal. Entonces, bueno, vamos a confiar en que una vez más pues puede ser así.
Sí, yo quería matizar un poco el valor de crecimiento.
Que nuestro paso de calidad de este año ha sido renovar a 4.
Hombre.
Que va a haber equipos que van a tener problemas para renovar jugadores, porque se van a ir a equipos mejores. Entonces,
¿y a qué 4 más?
Ya has mantenido a 4, ya bastante has hecho ya.
No, y a 4 más Linason. O sea. Que también tenía contrato. Yo creo que es una pasada eso. Esos 4 más Linason ya.
Sí, yo creo que puedo aportar esas ganas de crecer, ¿no? Yo creo que esa manera de trabajar, una de las cosas que ponía
hambre.
Que ponía en valor Jaume este año, ¿no? Es la química, el trabajo, la capacidad de grupo. Pues bueno, pues es que a nivel personal quieren crecer, ¿no? Pues esta persona que es de jugador, que tiene 26 años, que viene con unas edades. Que, bueno, que no es una joven promesa, sino que quiere un poco consolidar y probar la mejor liga europea.
Ante uno de los mejores entrenadores formadores de la liga.
Eso es.
Sí.
Entonces, a partir de ahí, pues yo puedo reafirmar esas palabras. Yo que le he podido ver, un poco investigado, a mí me parece que es un gran fichaje. O sea, algo tiene que cuadrar todo, ¿no? Pero me parece que tiene una cultura del trabajo, disciplina. Entonces, a partir de ahí, yo creo que tiene todos los ingredientes para triunfar como han triunfado los ejemplos anteriores.
Y el otro que decíamos, rápido, que para dar Robert, el nombre, porque algunos oyentes igual no lo han leído.
Y lo que apuntaba Robert, el perfil, o sea, la gente que nos falta van a buscar eso, seguir en esa línea de seguir lo de Citius Altius Fortius, pues eso, más alto, más rápido, más fuerte, o sea, ahí seguimos buscando.
Digo, el otro chico que estábamos hablando del esloveno se llama Dan Duskak. Bueno, no sé cómo se pronunciará. Duskak, entiendo.
No, depende. Vale. Si tiene pirulilla de aceo, ¿no?
Bueno, nuestro amigo Dan el que bueno, que parece que está bastante, bastante adelantado en su fichaje. Esto sí que es. Yo lo hablaba con Robert antes en la comida, que no me, yo además me gusta ir preguntaros a vosotros los que sois entrenadores. Tres bases, este tiene 23 años, incluso debutó en ACB, y es un jugador, pues que tiene un cuerpazo, o sea, que para jugar de base, que tiene, que va muy bien para adentro, y que tiene, este sí que tiene hambre. Que claro, tiene 23 años, ha estado jugador de formación.
Lo dijo Jaume.
Tres jugadores, tres bases.
Lo ha dicho también en esa entrevista. Que la, eso que habláis de los partidos de Euroliga es el físico. Nos ha faltado físico. Entonces, estos dos jugadores, sobre todo Somogui y Duskan, son jugadores físicos, bastante fuertes y para su posición altos. Y igual no tiran de tres, pero igual para adentro van mejor. Sí, son además, más verticales, duros, para ir al aro y tal.
Claro, sobre todo cuando se supo lo del esloveno, lo de Duskak, me entró un poco la duda, ¿no? ¿Para qué lo queríamos, no? Si se apuntaba que igual…
El teniente Dan.
Que igual sí, que igual lo dejaban cedido en Oviedo una temporada más, que igual venía… Bueno, puede cuadrar también lo de 13, ¿no? Porque, bueno, le da un poco más de amplitud a la plantilla y luego también, incluso jugando con tres bases… Yo ya he estado en equipos en los que hemos concedido igual tres bases y éramos igual totalmente diferentes, ¿no? Igual, por ejemplo, uno que sí, como más rápido, más creativo tal, uno que es igual más director o más defensivo, y luego a veces había uno que era una bala, digamos, que jugaba menos, pero una bala que tenías guardada ahí, ¿no? Que salía y podía romper, salía totalmente distinto y salía, digamos, a jugársela, a romper. Digo que... Con esto quiero decir que, bueno, que pueden convivir distintos perfiles también, ¿no? Que sí, pueden luego, ser parecidos, pero también distintos.
Y luego hay que tener en cuenta una cosa. Que Giliar ejerce casi de base secundario, de base…
Pero ya a partir de enero y así.
De doble. Que ejerce de doble base. Entonces igual no es un base que tenga mucho el balón en las manos.
Sobre todo los primeros meses.
¿No? Puede tener otro tipo de, bueno, de recursos.
Como también hemos jugado a veces con dos bases, ¿no? Muchas veces para Jaume, ¿no? La dupla Panchar… Pancha Frey también era un poco su apuesta de seguridad, pues se quedó. Y luego también, pues, en algunos partidos que hemos jugado esta, bueno, una temporada tan cargada, pues igual sí que a veces no, cuando, sobre todo cuando Frey ha estado lesionado, cuando ha tenido que jugar más Panchar, pues igual te puede faltar un poquitín de aire en esa posición y tener tres, ¿no? Pues que para igual cansar menos a los que tienes.
Plantilla de 13, parece que es la idea.
Yo voy a decir que me parece un total acierto. Me has preguntado, ¿no? Habéis preguntado a la mesa sobre si... Tres bases, a mí me parece un total acierto, sobre todo teniendo el base que se queda, que es Frey, ¿no? Pues bueno, pues incorporas a un perfil más físico, como
Somogui y Duskak.
Somogui, ¿no?
Y otro Duskak, ¿no? Entonces,
ya llegará el momento de la pretemporada.
El tercer nombre, ¿no?
Qué gran película.
El chaval de 23 años, con hambre, también físico. A mí me parece que vienen a complementar muy bien el trabajo de base, porque ser base no solamente es organizar 5 para 5 estático, sino en dar ritmo, también en hacer tareas defensivas sobre el base rival, ¿no? De tener mucha capacidad física, de tener de poder, como ha dicho Alberto, de hacer combinaciones que ya lo hacía Jaume con Panchar y Frey. Yo creo que a mí es una configuración que me gusta más de tres bases en cuanto a tener un decimosegundo jugador, como ha sido Sila, que no lo ha olido, ¿no? Pues bueno, tener una opción porque… No,
pero bueno, a cinco jugadores interiores se va a ir, ¿eh? Eso es seguro.
Sí, se va a ir, pero…
Lo que pasa es que yo creo que también…
Que vas a poder cambiar…
El club está buscando versatilidad,
claro,
en posiciones, porque claro. También se ha salido el nombre de Manex Ansorreri… del Gipuzko Basket, que es un jugador 3-4 también. Que te puede cubrir.
Es un 3, pero que
este año hemos tenido 3 jugadores en la posición de 3. Pues si vas a 3 bases, igual pierdes uno ahí, pero bueno.
Sí, los combos famosos.
Tienes a Krampel que te puede hacer el 4 y el 5, entonces a lo mejor eso te permite prescindir de un tercer pivo, ¿no? No sé.
Gipuzkoano va a hacer de Lazarevich, ¿no? Entiendo que va a hacer esas funciones de perro de presa.
Vamos a tener tres Font, Giliar y Asorregui, los tres.
Pero siendo cupo, ¿no? Que un poco
totalmente.
La...
Y claro, estaría casi.
Y luego, claro, yo creo que tiene mucho que ver.
Nos faltan un 2 y un 5.
Que no lo hemos hablado con el tema de qué competición europea vas a jugar. Claro, las dos deben estar tirando de un brazo. cada una de un brazo del Bilbasket para arrimarlo a su sardina, el asco a su sardina. Parece que los equipos de la Eurocopa no se van a conocer hasta el día 26 de junio. Ha habido asamblea, lo hemos leído antes, y se ha decidido el formato de la competición, que es el que más o menos ya se había
publicado,
anunciado hace poco, con una primera fase de 32 equipos.
Ocho grupos de ocho equipos. Pasan
y entonces
cuatro.
A ver el Bilbasket dónde se quiere posicionar, porque claro, si está en una necesitas cinco cupos y en la otra pues no te hace falta.
Ahí está.
Entonces, pues no sé si el transcurso de las semanas va a servir para aclarar todo esto, la configuración de plantilla, o el club ya lo tiene claro. Y
si el 2 va a ser americano o no.
Claro, claro.
Pero, ¿lo gastas en el 2 o lo gastas en el 5?
Claro, ahí está.
Yo creo que va a ser en el 2.
En el 2.
Creo, pero es mi impresión.
Bueno, ya salen nombres.
El Bilbao es que puede, yo creo que buscaría un jugador con cupo, o sea, con...
Claro, que no es americano.
Con pasaporte.
Sí, bueno, de la cuadratura del Zurco, ¿no? Es que sí que es lo mejor, ¿no? Vaya...
Bueno, pero son dos posiciones, a una...
Sí, tiene que haber un... Sí,
es que es un 5 y luego...
Es que no hay más. Salvo que nos sorprendan... Eso, que si la continúe, si Basal al final tiene algún problema con el tema de Estados Unidos, que por cierto, ya no sé si estáis con el tema del Mundial, lo están dejando entrar a africanos. Digo, oye, no vaya a tener problema Basala, ¿eh? Porque creo que con en su país, seguramente Basala debería de tratar de ser español. Eso es lo primero. Español de pasaporte.
Pasaporte. Sí, de pasaporte, ¿no? Además, yo creo que se lo habían recomendado de todas.
Sí, porque
todas.
Es que no…
De todas, todas.
Que irán, van a estar en México y volar y volver con unos militares.
Al árbitro somalí no lo han
dejado. No lo han dejado entrar en el país. Sentido, sí. Por eso, digo, que el tema de Estados Unidos…
A los de Uzbekistán les han… Sí. Escaneado de arriba abajo a toda la selección
de vergüenza.
O sea, una cosa, dices.
De vergüenza. Bueno, por eso a los de Irán les mandaban a jugar a México, ¿no?
No, juegan en Estados Unidos.
No les dejan pernoctar.
Les llevan en un avión militar,
te digo, pero
juegan el partido y vuelven.
Que se han ido a concentrarse a México.
Y luego jugar. O sea, tela, ¿eh? O sea, bueno. Y digo por eso, para ver que todos estos jugadores que son africanos. La situación de cómo estar acabar en Estados Unidos. Bueno, que nos queda poco tiempo, pero que claro, todavía quería hablar de las notas del año. Al final no hemos puesto. Venga, empieza tú, Xavi.
Nota
global. Punto uno, el entrenador.
El entrenador, 9. Sí. Yo el entrenador 9.
Y al equipo.
Como el equipo, sí.
Y al equipo también.
Sí.
¿Te ha decepcionado alguien?
No.
¿Sorprendido por a bien?
Sorprendido para bien, sí, Crumble.
Vale, perfecto. Robert, las mismas preguntas.
Yo no pongo notas, ya sabes. Todos los años igual, no sí, me gusta poner notas.
Sí, pero me refiero.
Yo creo que los que me han oído ya más o menos sabrán qué pienso.
Sí, pero la temporada se puede decir que ha sido muy satisfactoria.
Hombre, yo no sé, yo lo he escrito alguna vez, pues igual está entre las mejores de. Pues con la temporada de llegamos a la final, si la gente le da más valor a llegar a la final de la ACB que ganar el título de la FIBA Eurocup y. Y quizás la mejor es la que llegamos a la final de la Eurocup, porque fue la que más partidos tuvimos también. Llegamos a la Copa, jugamos la Copa aquel año también y tal. Bueno, pues. Pero entre las tres mejores temporadas de la historia del club. Mm. Para mí, claramente, vamos.
Y la confianza en el entrenador. ¿No? Que el club ha sabido, ¿no? Seguramente mirar internamente y decir, oye, sigo para adelante, pase.
Y quitarse también algunas dudas internas que había. Claro, pero eso es lo de siempre, los resultados mandan. Igual esa confianza que ahora parece incondicional en Jaume, pues si los resultados, como he dicho al principio, no. El éxito no se gestiona y se piensa que el éxito va a ser continuo, pues igual se vuelven en contra.
Es que puedes empezar la BCL. No pasa la primera fase, no entras
si en
la
Copa. Si
juegas una
competición mejor en Europa, vas a perder más partidos.
Es que es ley de vida.
Lógico, sería lo lógico.
Sí, porque yo entiendo que ya hablaremos la temporada que viene, pero yo creo que el perfil de equipo, opinión personal, no va a mejorar el de este año. Me da la sensación que va a ser muy difícil encontrar.
Es que es muy difícil.
Encontrar
igual este año es que el equipo ha rendido por encima de sus posibilidades. Claro,
es que es eso.
Claro, es que estamos queriendo sustituir a Panchar. Claro, el nivel de Panchar. El nivel de Panchar es este año es de top 3 de la liga,
claro.
En su posición.
Lo normal es que venga alguien del Panchar de hace 2 años.
Claro, claro.
No sería lo lógico, ¿no?
Claro, eso que para sustituir a Panchar tienes que fichar un jugador contrastado. Y eso nosotros no tenemos acceso.
No hay pasta. Alberto, lo dicho, ¿tú sí puedes puntuar o no?
La
sí,
puñetera mosca.
Sí, yo le pongo un notable muy alto, rozando ahí entre totales, que hay llegando sobresaliente prácticamente ahí. Eso es lo que he dicho al principio. La falta igual pues competir con los estos de Euroliga. Es verdad que este año ha ganado algún partido igualado, ¿no? Que le ha pasado palma, pero y ha ganado fuera. Pero bueno, también hay algún partidillo ahí que podía más, que podía haber ganado. Siempre, bueno, siempre ponemos más. Pero sí, yo le pongo un notable muy, muy alto ahí llegando al sobresaliente.
Bueno, pues con estos...
Espera, ¿quién te ha sorprendido?
Ah, es verdad.
Bueno, a ver, sorprendido así, que puedo decir, nadie. Sí que...
¿Te han confirmado alguno, alguien?
Sí que, bueno, sobre todo lo de Pancha. Antes hablaba Xavi.
Yo voy a decirlo también, ¿eh?
No, antes, por ejemplo, hablaba Xavi. Un base no solamente subir el balón, ordenar, sin el ritmo y tal. ¿Qué ha hecho Pancha en este final de liga? Ha cogido el balón, ha dicho, aquí estoy yo, paro el ritmo, ahora juego a esto, ahora anoto dos puntos, ahora te la doy a ti.
Tiro libre.
Esa madurez que ha tenido ahora, pues es increíble, ¿no? Yo creo... Y lo que me da pena, por ejemplo, es que eso, que un jugador como Stefan Lazarević, que yo creo que podía haber dado más, pues al final las cosas se han torcido. O sea, ha sido para mí, sino, más que ser mejor, el mejor o peor, una cuestión de mala suerte. Cuando estaba en su mejor momento de la temporada, se lesionó, tuvo la recaída, y luego ya cuando volvió, pues el mundo había cambiado. La rotación había cambiado, su rol había cambiado, se quedó fuera de competición europea, luego la costa, eso te genera frustración, tal, y bueno, al final parece que estaba volviendo, pero bueno, pues no ha salido. Me da pena. Luego, de final decepcionar tampoco, bueno, hay gente que casi no podía, pues bueno, sí la ha pasado desapercibido. Basara hemos visto que en algunos momentos pues igual nos podía haber dado más, pero no decepcionar, simplemente que bueno, que a veces las cosas son así. Y yo creo que el equipo, no es que haya rendido por encima de su posibilidad, yo creo que ha rendido lo que tenía que rendir, bueno, simplemente pues eso, que otros equipos este año han descarrilado un poco y eso les ha permitido con ese mismo rendimiento pues estar ahí. Pero y claro, el año que viene sí que es cierto lo que estáis diciendo. Para mí eso, a ver, las dos piezas que faltan, ahí está la clave. La
totalmente.
Clave está, la clave está en Rebeca. Las dos piezas que
son
faltan,
son de money. Ahí y no clave, hay más. Esto sí que es Rebeca. Esa.
2 y 5.
Venga, eso. 6-7, ¿no? No. Voy yo. Le voy a poner un 8 a Jaume. Porque le voy a pedir, y en la entrevista que voy a tener con él se lo voy a decir, me va a decir que no, porque le conozco, que quiero seguir estando orgulloso de su forma de actuar en el campo, de cómo habla de los árbitros, pero que no tiene que justificarlos después de los partidos. Que cuando se equivocan los árbitros, se dice, como se dijo en Valencia, y no pasa nada. No pasa nada. No quiere decir, no, se han robado. No. No, si es que no va, el deporte no va de eso, de que me han robado, además yo no lo creo. Es algo que no creo que los árbitros roben. No, pero os lo digo de verdad. ¿Os sorprende? ¿Os sorprende que diga? Es que lo digo mucho. Yo creo que se equivocan y se reequivocan por tratar de arreglar cosas. Y cuando pierden esa perspectiva del
venga, decir, sigue dando notas.
No, sigo para adelante. Cuando pierden ese norte, no escuchaste el otro día de Arquedison, por lo que parece. Cuando pierden ese norte. Perjudican siempre a uno de los dos equipos. Siempre. Y yo creo que lo hacen de forma inconsciente. Y que después se dan cuenta. Y que después tratan de arreglarlo y entonces entramos en una dinámica muy negativa. Y eso es lo peor para mí. Le doy un 8 porque quiero que les meta un poco más de caña a los árbitros. Y así ya estaría un poco más contento. Para mí, el gran jugador de la temporada ha sido Linason. Yo creo que es el referente absoluto. Ya sé que es que ha terminado muy bien y no ha tenido todo el año así. Pero tener a un capitán como Linason sabiendo estar y aportando muchas cosas, pues me parece fantástico. Y bueno, y a vosotros…
Hombre, con la energía que ha acabado… Es para...
Y a vosotros tres os voy a dar un 10.
Oh,
porque bueno. Ha sido maravilloso.
¿Renovamos?
Ha sido, sí, siempre
vamos,
que queráis.
Alberto, renovamos.
Vamos.
Porque ha sido maravilloso el recorrido, como el año, con las dudas del principio de temporada… Casi alguno hablando de que el equipo no tenía pues lo mismo que el año anterior, que
había más.
Pues fíjate, revalidando título.
Faltaba Rabaseda igual.
Sí, bueno, o sea, había dudas, ¿no? Siempre cuando empiezan las temporadas tienes la duda si va a encajar todo, si el Petra sé que esté donde viene, ¿no? Y el Kramper este no ha repetido jamás en ningún equipo. Fíjate, ya no es un bilbaíno más, ¿no? Es parte de la... Del equipo, ¿no? Si Basala estaba preparado o no, había muchas dudas. Y bueno, pues entre todos hemos ido hablando de ello, siempre con la libertad que vais a seguir teniendo para hablar de lo que os dé la gana. Y os doy un 10. Así con eso también.
Claro, también las dudas al principio de temporada, ¿por qué eso? Porque los jugadores te van llegando escalonados, porque ha habido, ¿no?, problemas al principio. O,
claro.
Pues jugadores que en principio.
Fíjate, Sila, tú.
Sí, vamos a decidir en lo cariñoso que se ha puesto aquí, Guaima. Vamos a decidir.
Jugadores que tuvieron que hacer otros roles en pretemporada, ¿no? Lazarevich jugando de 4 muchas veces, hasta que no llegó Krampel. El tema de Sila, el tema de Basala, que también se lesionó en pretemporada. Bueno,
Luego teníamos a tres embarazados que si daban a luz los tres a la vez nos quedamos sin equipo.
Sí, bueno, y hay que decir que a pesar de que te equivocas a veces, sobre todo con la emoción, ¿no? El día de Valencia que estabas allí, que estás poniendo todo el corazón en la narración, ¿no? A ti también te vamos a dar un 10. ¿Vale? Que te sigas equivocando muchas veces y que sigas echando ese corazón que le pones a Bilbao Basket.
Bueno, pues esperemos que…
Y además que acepta cuando tú le dices otra cosa.
Claro.
Lo asume perfectamente.
Deportivamente.
Sí, hombre, si me equivoco, me equivoco, ¿no? O sea, aquí no hay… Somos seres humanos.
Pues nada, lleno de sobresalientes está el curso de hoy.
Pues eso, ojalá en las retransmisiones se siga equivocando mucho tiempo. Eso es.
Es que recasco a los
que
tres.
Queremos básquet,
Básquetbol. Y only basketball para like it, como dirían los Rolling Stones, ¿no? Más o menos. Es que ricas con los tres. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Saludos.
Agur, agur. Y así poquito a poco vamos poniendo punto y final a nuestro Dark Edition de hoy.